Francisco, ¿están desplegando una campaña ante la aparición de esta plaga de langosta tucura sapo?
Exactamente, digamos, el tema tucura es un problema recurrente en la región, en el país, digamos, y en particularmente en la región, hay dos especies, digamos, que tienen particular importancia. Por un lado está la tucura, la que llamamos tucura salada, aladas, con alas, justamente porque el adulto tiene alas, es la característica más de la zona de cordillera, de Malines, y la tucura sapo. La tucura sapo, que ya se identificaron los nacimientos desde agosto, que los primeros nacimientos incluso comenzaron en la zona de Chubut, ya también se está dando la presencia, verificamos la presencia en la zona del sur del Río Negro, en la zona de San Maniceu. Estuvimos la semana pasada recorriendo la zona, varios productores, y sí, donde se verificó el nacimiento, se han generalizado los nacimientos, con lo cual, bueno, ya comunicamos el alerta, le pedimos justamente a los productores que justamente recorran sus campos, identifiquen los lugares de nacimiento, den aviso y a partir de este momento comenzar las acciones, digamos, para prevenir inconvenientes futuros, inconvenientes asociados, digamos, a la gran cantidad que se puede dar al presente y al crecimiento, al desarrollo de esta plaga, ¿no? Que no llegue adulto. Entonces, para eso, bueno, haciendo las recomendaciones de manejo, ¿no?
Francisco, ¿estas tucuras son insectos que transmiten enfermedades o no hacia los humanos, además de afectar directamente el alimento de los animales, ¿no?
Bueno, está interesante, digamos, la consulta para hacer la aclaración, justamente. Acá el inconveniente, digamos, de estos insectos, de esta plaga, es compite con el ganado por el recurso forrajero, ¿sí? Y es de ahí se centra el problema. Después no está verificada problemas en el ser humano en cuanto a alergias, tampoco pican, muerden o hacen algún tipo de actividad. Digamos, para el ser humano en ese punto de vista es inocuo, digamos, ¿no?
Por lo que vos me comentás, atacan el tema de pasturas y con el tema de las nevadas y lluvias que hubo esta temporada seguramente va a haber una buena producción de pastura, ¿no?
Sí, normalmente lluvia y nieve, digamos, agua está asociado a buen pasto y a su vez eso prevemos que podría traerle, por lo menos no ser un beneficio para tu cura en cuanto al ambiente, digamos, húmedo, más húmedo, podría jugarle en contra al insecto y particularmente si se mantiene en condiciones en primavera húmedas y con nevadas y bajas temperaturas, por lo menos en el momento inicial donde está de su ciclo la tucura, podría hacer que no prevalezca. De todas formas, sí estamos dando la recomendación de estar atentos, los nacimientos están, es una tucura que está adaptada a adversidades ambientales de bajas temperaturas, nieve, fríos, sus hábitos, digamos, iniciales de nacimiento, se están agrupadas, normalmente se ocultan o bajo lo que es el pastizal, las matas, digamos, de gramínea, con lo cual hay que estar atento. Sí, el beneficio, digamos, de la humedad que trae en cuanto a mayor productividad de pastura, y en todo caso, digamos, la presencia de tucura no sería tan notable el daño a partir de que haya más productividad de esta pastura, de esos pastizales naturales, ¿no?
Claro, son herbívoros prácticamente, no tienen otro consumo.
Exacto, son insectos herbívoros, se los denomina polifitófagos porque no tienen una preferencia en particular de una determinada especie de vegetal. Consumen vegetales de todo tipo, de gramíneas, de hoja ancha, arbustivas, incluso arbustivas, hojas, digamos, de arbustivas, incluso de árboles, hojas, también pueden consumir, digamos, o sea que no hay, es muy amplia lo que pueden consumir y el daño también que pueden hacer, ¿no?
En esta época me comentabas que se dan los primeros nacimientos, ¿y los adultos?
No, y esto, digamos, esperamos adultos ya para el verano, digamos, ¿no? En noviembre, diciembre, donde van a aparecer los adultos y hacia avanzado, digamos, el verano, la oviposición, digamos, la fecundación de la hembra y después la oviposición. Y esa es la forma como pasan después del invierno, época desfavorable, como huevo bajo el suelo, ¿no? Enterrado. Normalmente no son huevos aislados, son grupos de huevos, lo que llamamos zootecas, estas pigas, este conjunto de huevos que están cementados con sustancias que la hembra segrega, que le permiten incluso sobrevivir condiciones adversas en invierno, heladas, humedad, lluvias, etcétera, ¿no?
Francisco, me decías que no tienen alas, pero ¿cómo se desplazan?
Claro, la tucura sapo no tiene alas, tiene un tamaño, el adulto considerable, puede llegar a 4 o 5 centímetros, tiene esa una forma, bueno, muy particular, porque ahí viene el nombre de tucura sapo, digamos, y se desplazan caminando y con saltos, digamos, como hacen habitualmente este tipo de insectos, tiene el tercer par de patas desarrollado de manera tal de dar saltos, y camina, y particularmente la tucura sapo, el hábito, digamos, los lugares de nacimiento, que realmente son agrupados, donde la hembra tiene la preferencia de poner huevos, durante las primeras etapas se encuentran en los lugares de nacimiento, por eso la importancia de identificar estos lugares y empezar a hacer el primer manejo, el control de la plaga con estos insecticidas. Y después, bueno, va avanzando el desarrollo y tiene la particularidad de estas tucuras que se desplazan jugando como mangas, que caminan, digamos, caminan y con este hábito de caminar y saltar, obviamente, pero se desplazan y grandes distancias, digamos. Son muchas tucuras, estamos hablando de miles, que se desplazan y avanzan sobre mallines, sobre el pasto de la meseta, y consumen todo lo que a su paso, digamos, ¿no? Y evidentemente cuando son adultos, el consumo por individuo es mucho mayor, y el daño es el número, la cantidad, ¿no? O sea, por individuo son miligramos, pero la gran cantidad del número hace que consuman en cantidad, ¿no?
Claro, por lo que vos me decís es fundamental un manejo integrado de la plaga, ¿no?
Sí, por un lado, bueno, la avifauna o la fauna del lugar juega un papel importante porque de alguna manera controla todo lo que sea aves, digamos, consumen estos aves, incluso los animales de corral, digamos, que tienen productor, gallinas, pavos, digamos, consumen. Evidentemente, en años donde hay una gran infestación, esto no alcanza. Y después hay que recurrir, digamos, a manejo. Puede ser con el uso de agroquímicos, insecticidas que estén registrados como tucuricidas, a las dosis indicadas. El productor lo debe utilizar con los trajes de protección adecuados, digamos, para no perjudicarse con estos productos. Y también haciendo uso de sebo tucuricida, que es casi específico, digamos, para la plaga, en el sentido de que es un atrayente alimenticio, se usa salvado de trigo, no a frechillo, no rebacillo, lo ideal es el salvado, que las hojuelas que tengan cierto tamaño, se mezclan con un insecticida y se distribuyen en el suelo, se distribuyen uniformemente, no hay que formar pilas ni nada, sino como algo así se distribuye como si fuera una siembra al voleo, vamos a decirlo, como si fuera o distribución de fertilizantes. Y esto hace que la tucura, cuando entre en contacto con esta hojuela, se alimente, resulta atractiva, digamos, para alimentarse, bueno, y así muere, digamos, esa es una forma. Y, bueno, convengamos que también se está avanzando en el control biológico de la Universidad Nacional del Centro, de CONICET, están avanzando, digamos, a usar entomopatógenos, ¿no?
Y cuando ustedes realizan el monitoreo de esta plaga, ¿qué método utilizan, Francisco?
Bueno, en el tubo el monitoreo es lo primero, digamos, el productor tiene identificado, el postero tiene identificado los lugares habituales de nacimiento, ¿no? Son laderas, ciertas pendientes, suelos gredosos, con mayor exposición al sol, son lugares de nacimiento que uno primeramente y trataría de identificar. Lo mejor, ya te digo, es contactar al productor, conoce el lugar. Y después identificar cuando ya se están formando las mangas. Hay una forma de monitoreo y en cual determinar densidad, que es un método de aro que utilizamos, pero que no se adaptaría para este tipo de tucuras, sí para las tucuras aladas, porque ya te digo, la forma de desplazarse en mangas, lo importante es identificar en todo caso estas mangas y sin actuar sobre estos insectos cuando ya se están desplazando. Pero por eso nosotros lo que damos el alerta y comunicamos es para que sea en los primeros estadios, cuando recién eclosiona, los primeros días, no tiene que ser inmediatamente cuando eclosiona, porque esto es paulatino, van naciendo por varios días, digamos, no será todo junto, pero sí tener identificado estos lugares donde está la tucura y ahí es donde hay que actuar, ¿no?
Francisco, por lo que vos me estás comentando, estos recorridos que hacen ustedes o los productores, ¿deben hacerse en algún horario específico? ¿En qué horario se mueve esta manga que vos me comentás?
Claro, bueno, este insecto depende de la temperatura ambiente para desplazarse. Temperaturas muy bajas, están aletargadas y no hay movimiento, o muy poco, cual, si uno hiciera un recorrido para identificar muy temprano a la mañana o en día con ambiente con helada, muy fríos, o a última hora del día, digamos, hay pocas probabilidades que uno vea o lo vea en cantidad o se manifieste con visualmente que uno identifique que hay una cantidad importante, digamos, ¿no? Entonces, sí, depende de básicamente de una condición ambiental que haya mayor radiación solar, podría ser cerca del mediodía o en horas próximas o a la tarde, digamos, eso beneficiaría, ¿no? Siempre hay que pensar que viento va a haber con seguridad, puede ser que sea ambiente frío, pero siempre vemos que este insecto se desplaza a nivel del suelo, ¿sí? Entonces lo uno verifica como un día frío, a una altura de un metro, metro y medio, que sería la temperatura que toman las casillas meteorológicas, no significa que a nivel del suelo esté esa temperatura, ¿no? Pues la radiación solar puede ser, sea mayor y puede hacer cierto movimiento. Pero lo importante, sí, en definitiva, es que haya cierta temperatura para verificar, ¿no?, el movimiento de este insecto.
Francisco, ¿y este conteo que hacen ustedes, este monitoreo, lo hacen a favor o en contra del viento?
Si hay un método, digamos, para hacer el monitoreo, para hacerlo correcto, sería, digamos, si nosotros utilizamos para el monitoreo, usamos el método de los aros, sí. Los aros son aros de 0,1 metro cuadrado, ¿sí? Entonces la sumatoria de 10 aros daría la cantidad de individuos que hay en un metro cuadrado. Normalmente, cuando uno hace este conteo, para no contar dos veces la misma tucura, es recomendable hacerlo en contra del viento, cosa que cuando salte el insecto no vaya para atrás donde uno ya contó y no volver a contarlo, digamos. Son detalles que ayudan sobre todo para tener más precisión en el conteo, pero muchas veces, bueno, la circunstancia hace que contemos, no podemos evitar contar quizás a favor del viento, pero sí está bien la pregunta y está bien tener en cuenta estas cuestiones, ayuda a la precisión del conteo, pero muchas veces una recorrida ya visualizamos una cantidad importante, podemos manifestar, que hace que sea necesario el control, ¿no?
Para ir finalizando, ¿cuáles son los datos que ustedes toman y se basan para, bueno, tener esta campaña que están llevando adelante?
Bueno, el ciclo, sabemos por estudios que hay de la biología de esta plaga, que Tucura sapo tiene una generación en el año, desde el nacimiento hasta que coloca los huevos, pero estos huevos vuelven a emerger después de 3 años, ¿sí? Entonces, en 2019 fue la última presencia de Tucura sapo, última presencia con niveles importantes, ¿no? Porque también hay que aclararlo, la sola presencia no significa que haya problemas importantes, ¿no? Hubo una alta densidad en 2019, entonces, de acuerdo a ello, en 2022, este año, y de hecho lo verificamos, nacimiento importante generalizado desde Tucura. Entonces, es el primer dato, digamos, que nosotros tomamos este hábito, y esto hace que tomemos precauciones de este año, lo cual no quiere decir necesariamente que haya un estallido poblacional este año, pero ya desde inicio de la identificación del nacimiento que se dio en Chubut, ya en agosto, incluso esto puede llegar en julio, o hay años en los que se identifica nacimiento desde julio. Entonces es importante identificar y empezar las acciones temprano, de manera, bueno, no llegar a un estado, a una situación de emergencia, digamos, si dejamos avanzar la plaga, ¿no?
Francisco, para cerrar, por lo que vos me comentás, no estaríamos en emergencia y estaría, bueno, por lo menos monitoreada y particularmente, seguramente, controlada.
Digamos, no es una situación de emergencia, sí de alerta, y sobre la base de las acciones que podamos desarrollar, que el productor, las instituciones, los servicios provinciales de sanidad vegetal, o privados, instituciones privadas como grupos de productores, el grupo CREA, y la participación de ellos, incluso de otras instituciones como de Universidad, INTA y el CASAFE, bueno, sobre la base de las acciones que se puedan tomar ahora, haría que no lleguemos a una situación de emergencia cuando esté avanzando el ciclo de la plaga y se acerque el estado adulto, ¿no?
Francisco, fuiste más que claro y muy amable, gracias por atendernos, que tengas el mejor de los días.
Bueno, muchas gracias igualmente, y bueno, y agradecido porque esto esta comunicación, esta información que la trasladamos al productor, va seguramente a servir para que se involucre y pida asistencia, asesoramiento y podamos contribuir al control de esta plaga, ¿no?